La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Feliz 2021. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este primer programa del año 2021 de Es así y punto. Comenzamos una nueva era, comenzamos un nuevo año y así como lo veníamos prometiendo el año pasado, comenzamos hoy, lunes, con 5 programas semanales. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes tendremos Es así y punto. 5 podcasts por semana para que usted esté toda la semana ocupado, escuchando y al día de lo que acontezca en materia futbolística en todo el planeta. El deseo que hayan pasado unas felices fiestas, que hayan disfrutado este cambio de año y el deseo que tengan un año 2021 especialmente con mucha salud. Sí, hoy hay que tener la salud siempre como prioridad, pero hoy mucho más, dada esta circunstancia, esta pandemia, este COVID-19 que nos ha afectado a todos. Por eso hoy tenemos que estar preparados para un 2021 que ojalá que de a poco comencemos a transitarlo y a volver a la normalidad, que de repente no se vuelve nunca, pero que de a poco comencemos a acostumbrarnos y adaptarnos a esta nueva etapa en nuestras vidas, y que el 2021 nos lleve a tener un mejor año de lo que fue un 2020 realmente dificilísimo. Así como el fútbol se ha ido acostumbrando y el fútbol se ha ido acomodando, la idea es que nosotros también, en nuestras vidas personales, algunos ya lo hicieron, otros no, otros lo irán haciendo, pero acomodarnos a este 2021 con esta situación, con esta pandemia, que evidentemente nos cambia muchas cosas de nuestras vidas, muchas cosas. Pero tenemos que adaptarnos y tenemos que hacerlas, porque hay que seguir viviendo. Y ese es el mensaje que queremos darle a toda la gente que escucha Es así y punto. Y los mejores deseos, por supuesto, para todos ustedes, en el ámbito salud, en el ámbito familiar, en el ámbito amoroso, en el ámbito laboral, en todos los aspectos y, por supuesto, en el deportivo, para cada uno de la gente que escucha Es así y punto. En un año donde el fútbol, que es lo que nos compete, independientemente que siempre nos gusta mandar algún mensaje relacionado con la vida, con el éxito, con lo que uno hace y un mensaje positivo hacia todos ustedes, decirles que un año 2021 que de a poco irá poniendo al día el calendario futbolístico. La pandemia obligó a que el fútbol tuviera una pausa muy prolongada y que los torneos comenzaran después de fecha. Por eso la Copa Libertadores comienza a jugar esta semana las semifinales, cuando ya terminaba siempre el año anterior. El que sea campeón de esta Libertadores, Palmeiras, Santos, Boca o River, van a ser campeones en el 2021, pero van a ganar la edición 2020 de Copa Libertadores. Y apenas termine, comenzará una nueva Libertadores. Y así en los diferentes torneos. De a poco el calendario empieza a apretarse, porque llegamos a una etapa donde se va a buscar que de aquí a mayo termine todo. Y un año que va a ser muy importante en las eliminatorias. Un año 2021, ustedes pónganse a pensar, el año que viene es la Copa del Mundo. El año que viene se juega el Mundial en Qatar, el 2022. Sí, el año que viene. Lo cual estamos a un año y meses, porque el Mundial se va a jugar en noviembre, lo cual estamos prácticamente casi 2 años. Pero un año largo, un año y un segundo bastante largo hasta completar ese comienzo de 10 meses del 2022 hasta llegar al inicio de la Copa del Mundo. Ojo a esto, ¿qué Mundial vamos a ver? Porque ¿cómo va a ser la FIFA con la venta de entradas? ¿Cómo va a ser la FIFA con las acreditaciones a los periodistas? Algo que ha cambiado últimamente. Es de pensar que de aquí al 2022 esto se va a normalizar, va a volver a la normalidad, vamos a volver a lo que era antes. Uno piensa, pero, uno pone puntos suspensivos. Y si no se normaliza a tiempo, por más que tengamos una vacuna o ya haya comenzado a aparecer la vacuna y algunos se las han dado, me parece positivo, muy importante. Ojo, solo abro el signo de interrogación. ¿Podremos ver un mundial sin público? ¿Podremos ver un mundial sin periodistas? ¿Y por qué digo periodistas? Por ejemplo, CONCACAF Champions League en Orlando jugó el torneo, la recta final del campeonato, lo que eran los 8 equipos que ganó Tigres, que después quiero hablar sobre el tema, en la final que le gana a Los Ángeles FC, y no se acreditaba la prensa. Era imposible para un periodista estar presente. Se hizo una burbuja y no había acceso a la prensa. Ha habido muchos torneos ahora que no hay acceso a la prensa. Y la prensa se comunica en las conferencias de prensa, cuando hablan los técnicos, a través de un sistema Zoom, un sistema ahí donde la gente deja su, el periodista deja su pregunta, formula su pregunta o se la envía al jefe de prensa y el jefe de prensa se la hace al técnico. Lo cual falta mucho para el Mundial y soy optimista que para el Mundial todo va a estar acomodado y todo va a estar más cercano a lo que vivimos previo a la pandemia. Pero igual, dejo la pregunta en el aire. Ojalá que todo esté como pasó en su momento. Ojalá, como estábamos acostumbrados. Si no, viviremos una etapa diferente. ¿Será un castigo para Qatar por haber sido tan corrupto en comprar una Copa del Mundo? Puede ser. ¿Jugar un Mundial sin público? ¿Se imaginan? ¿Una Copa del Mundo sin público? No, es increíble. Increíble si llega a pasar. Pero mucho tiempo. Uno es optimista que en el transcurrir del 2021 nos iremos regresando a la normalidad. Pero hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta, que este 2021 va a ser fundamental a partir de marzo en lo que va a ser el comienzo de las eliminatorias en CONCACAF y la continuidad de las eliminatorias en CONMEBOL, con jornadas en marzo, en junio, en septiembre, en octubre y en noviembre. Ya vamos a estar para enero del 2022 en las últimas fechas para luego ya jugar el repechaje y definir los clasificados. Es un 2021 que se define gran parte de los clasificados al Mundial y algunos van a quedar al borde de la clasificación y otros al borde de la eliminación faltando muy pocas jornadas. Por lo tanto, van a ser fechas muy importantes a nivel selección y los técnicos tienen que empezar a acostumbrarse y a prepararse para disputar una eliminatoria con los inconvenientes que genera una pandemia. Hay selecciones del Caribe, por ejemplo, que van a jugar la ronda eliminatoria, que no tienen casos de coronavirus en sus países. Pequeñas islas, pero no han querido salir. Los gobiernos no les permiten salir. ¿Por qué? El miedo de contraer el virus y después regresar y contagiar a parte de la población. Entonces, hay que jugar. Ya estamos en enero y en marzo hay que jugar. La CONCACAF no va a permitir que siga postergando la eliminatoria. Va a haber que jugar, hay que enfrentar la realidad. Va a haber que someterse a exámenes y hacer lo que se ha realizado hasta ahora, pero tienen que salir del Caribe muchas de las selecciones a disputar la eliminatoria. Va a haber jornada eliminatoria con tres partidos por jornada, es decir, no sé, miércoles, sábado y martes, lo que va a llevar aquí un desgaste físico, en el medio viajes a Centroamérica, al Caribe, a Canadá, a Estados Unidos, a México para jugar la eliminatoria, lo cual los técnicos aquí van a tener que tener un trabajo paralelo de preparar una selección en este 2021. No va a ser solo armo una selección en el aspecto táctico, la tengo bien físicamente, en tener planteles numerosos, en tener recambio de jugadores, en tener opción A, opción B y opción C en algunos puestos. Porque en esos dos o tres partidos va a haber lesionados, va a haber expulsados y el técnico va a tener que recurrir. Por ejemplo, si tengo un lateral derecho que es titular, lo pongo en el partido A y se me lesiona. Y en el B pongo al suplente y lo expulsan. Para el partido C, o para el tercer partido, tengo que poner al C, al tercera alternativa. Por eso los técnicos que se organicen bien, los técnicos que tengan en mente bien claro cómo se va a tener que jugar esta eliminatoria, sacarán ventaja. En CONMEBOL se va a jugar jornadas dobles, lo cual no va a haber tanto sacrificio en cuanto a ese día de jugar tres partidos, con pocos días de descanso y con viajes en el medio. Va a ser una eliminatoria desgastante, sumado a los calendarios apretados de los clubes, a toda la actividad que hay a nivel club en el resto del planeta. Porque el futbolista no llega descansado para jugar la eliminatoria. Ojo con eso, para tomarlo en cuenta. Hay algunos que van a sacar ventaja, y en CONCACAF no sabe que México va a sacar ventaja. Estados Unidos va a sufrir cuando le toque jugar con futbolistas, y pongo entre comillas, europeos, que conocen poco de CONCACAF y tengan que venir a CONCACAF a jugar y disputar una eliminatoria. Van a sufrirla. No va a ser fácil. Pero la ventaja que puede sacar una selección de Honduras, una selección de Costa Rica, o Panamá o el resto que llegue o Jamaica a un octogonal final, esas elecciones, en pequeños detalles, hoy van a sacar la diferencia. Hoy hay jugadores que dan positivos y tienen que ser de un día para el otro desafectados de un plantel. Habrá que ver qué pasa con los futbolistas europeos o jugadores americanos que están en Europa y los clubes europeos no quieren prestarlo. O lo van a prestar a la fuerza. O se van a inventar algún caso de X, de lesión, de positivo, vaya a saber qué, para no prestarlos. Por eso va a ser una eliminatoria atípica, donde va a haber dos maneras de enfrentarla. Una, por supuesto, la estrategia, la táctica, el planteamiento. Y la otra, el aspecto, cómo logro combatir la pandemia. Cómo logro combatir el COVID-19 en el aspecto futbolístico. Sí, en el futbolístico. Cómo enfrento un plantel que para la fecha siguiente se me bajan 3 jugadores porque dieron positivo, más algún lesionado o algún sancionado. No va a ser fácil. De esos pequeños detalles, de esa planificación previa, de una selección puede jugar, no sé, un partido como local, después tiene que ir a jugar a Canadá y después tiene que jugar al Caribe y recorrer hoteles, cambios de climas, aeropuertos, desgasta, cansa, no se llega bien físicamente. Habrá muchos temas que nosotros a veces uno los ve, pero no está al lado del plantel. Hubo un técnico de una selección centroamericana que me contaba el otro día: quiero jugar partidos amistosos, pero no quiero viajar. Es desgastante viajar, hacer los hisopados, hacer los controles, uno cuando salgo, uno cuando llego, uno cuando juego, uno cuando regreso, que es muy desgastante para el plantel, para un equipo, ir a un laboratorio, de repente alguno me da positivo, desafectarlo, pero estamos en otro país. Es muy complicado todo esto. Por eso, este tema, que es una realidad y que hay que enfrentarlo, es tan importante en la planificación para un técnico como el aspecto futbolístico. Los que logren en la eliminatoria, en una buena planificación previa, llevar a cabo en todos los detalles lo planificado y tengan en la cabeza todas las opciones de recambio de posiciones y de logística, podrán sacar ventaja. Y esa ventaja va a ser crucial. Ya sabemos lo parejo que son las eliminatorias en Conmebol, que ya dio inicio, y en CONCACAF. Son parejas. México de repente se escapa, alguno quizás se escapa, el resto siempre ha habido mucha paridad, siempre se espera la última fecha para que se defina, y solamente este caso, este año no va a ser la excepción. Pero esos pequeños detalles van a ser fundamentales para llegar a Qatar o para quedarse fuera de la Copa del Mundo. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Algo importante para comentarles: hoy hay mucha información y muchos temas que no los hemos abordado durante las últimas 2 semanas que estuvimos de vacaciones. A partir de mañana voy a leer mensajes, ha habido muchos mensajes. Hoy no voy a leerlos, no voy a leerlos al aire, sí mañana, martes. El hecho de tener ahora 5 días por semana nos permite la posibilidad de estar mucho más en comunicación, en contacto con todos ustedes. Pero hoy quiero comentar 3 temas y los voy a sintetizar en este segmento: la llegada de Santiago Solari al América, la llegada de Juan Reynoso a Cruz Azul y el título ganado por Tigres ante Los Ángeles FC en la CONCACAF Champions League. Voy a empezar en orden cronológico en lo que fue la coronación del equipo del Tuca Ferretti. Quienes critican al Tuca, quienes hablan más del Tuca, quienes decían que era un técnico que solamente ganaba a nivel local, bueno, ¿qué van a decir ahora? Le cerró el pico el Tuca Ferretti, que entiendo que el partido lo sufrió, pero lo terminó ganando. Que entiendo que no fue fácil, lo perdió 1-0, pero lo ganó 2-1. Entiendo que había perdido finales como aquella contra Pachuca, contra América o contra Monterrey en CONCACAF Champions League, pero terminó quedándose con el campeonato. Es decir, lo que muchas veces hemos dicho: cuando se está cerca, cuando se pierde finales, cuando se llega a los primeros puestos, el campeonato llega. Y en algún momento llega. Hay que mantener la idea, hay que mantener el equipo competitivo, hay que mantener la constancia, el trabajo, las cosas claras. No hacer drama. Y digo drama en que se desmantela un plantel, en que se echa al técnico. En algunos casos sí hay que echarlo. pero Tigre es un equipo que siempre fue competitivo, en la victoria y en la derrota, lo cual iba a llegar un día una CONCACAF Champions League, y terminó llegando. Sufrió, perdió finales, de repente podría haber ganado alguna de las que perdió, sí, es verdad, hay cosas para reprochar. Pero voy que lo importante en tantos años de ser siempre un equipo competitivo, de estar siempre en los primeros puestos, tiene mucho valor el hecho que torneo tras torneo siempre está en los puestos de vanguardia. Y terminó aprovechando un camino más accesible, porque tuvo un camino más accesible que el resto, enfrentando el conjunto Nueva York en cuarto de final, Olimpia Honduras en la semifinal, y después enfrentó al equipo angelino, y lo terminó ganando 2-1. Mostró algo que México, que la Liga Mexicana tiene, por encima de la MLS, tiene todavía una jerarquía, tiene una experiencia, tiene un colmillo, que se nota. Un equipo como el conjunto angelino que gana por 1-0, tiene que jugar con la desesperación del rival, y nunca se lo vio que jugara con dicha desesperación, que aprovechara que se le iba el partido. Hacía tiempo que no veía al Tuca y a los jugadores de Tigres con tantas ganas de triunfo, con tantas ganas de victoria. Como decía el Cholo Simeone en una oportunidad, como lo dijo, con el cuchillo entre los dientes. Así jugó Tigres el partido. Sabía que no podía perder esta final, porque había muchísimo en juego. Primero, las tres finales perdidas anteriormente, que uno le suma también la final ante River en Copa Libertadores, es otra final internacional. Y a eso se le sumaba el duelo México contra Estados Unidos, el duelo MX contra MLS. Era un duelo muy especial. Hay mucho en juego en toda esa rivalidad que existe entre los dos equipos. Tigres no podía desperdiciar esta oportunidad. Tenía esa obligación de ganarlo. Y lo terminó ganando. Viene el Chaca en el pase a Guignac, la notable definición de Guignac para el 2-1, para el 1-1. Guignac siempre posicionado en el lugar correcto, en la ubicación correcta. A veces parece simple, pero el fútbol hay que hacerlo simple. El francés lo hace simple, porque el Chaca es una jugada fenomenal, pero valoro lo del francés, que es de esos delanteros que le marcan el pase a los rivales, que se ubican ya pensando, antes de recibir, cómo voy a terminarla. Yo sé que esa pelota me va a llegar, y si me llega, ¿cómo la voy a terminar? Así son los grandes delanteros, están siempre un paso adelante del resto. Y así juega Guignac. Y él sabía que si la pelota me llega, estoy en posición ideal para pegarle. La recibió y al fondo del arco. Tigres lo ganó por ganas, por actitud, por empuje, por jerarquía. Por eso lo ganó. Le faltó al conjunto angelino lo que le falta al equipo de la MLS. Todavía un saltito. Más oficio, más colmillo. Eso es lo que le falta a los equipos de la MLS. Ahora, ojo, en esta rivalidad México-Estados Unidos. México viene dominando torneo tras torneo, año tras año. Si no lo gana Pachuca, lo gana Monterrey, lo gana el América, lo gana Tigres, siempre lo gana un equipo de México. Y domina el área, domina el área. Que no es el gigante del área, que es diferente. Y le voy a explicar por qué no es el gigante. Pero antes te quería decir esto. Domina el área. Pero la MLS está muy cerca. Y en cualquier momento va a ganar un torneo. Que no por ganar un torneo quiere decir que por eso sea superior. Ojo, ya están a la altura de ganar un torneo por la manera que compite la MLS. Está a la altura. No es que le pasó por encima a Tigres, o que Chivas le pasó por encima a Toronto, o en otras finales que hemos observado. Están ahí, están muy cerca. Y este conjunto de Los Ángeles eliminó a Cruz Azul y eliminó a la América. Ojo, no eliminó a cualquiera. Está bien, la máquina llegaba mal, perfecto. Pero eliminó a dos equipos muy importantes en plantel, especialmente la América. Tiene mucho, mucho valor esa victoria contra la América. Entonces, está ahí la MLS. Esto tiene que ser un llamado de atención para México. No dormirse en los laureles. No dormirse en, seguimos dominando. Seguimos siendo dueños del área. No, se le va acercando la MLS. Y el día que la MLS le gane a México un torneo, porque se lo va a ganar, no tengo dudas, ahí van a comenzar en México a mirarse y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos están superando? Ya hay que mirarse, ya hay que trabajar, ya hay que abrir los ojos, ya hay que darse cuenta qué ha hecho la MLS para recorrer un espacio y acercarse a México. Y dejar hoy a México en una posición donde no es gigante. ¿Y a qué voy con lo de gigante? El término gigante viene cuando alguien está muy por encima del resto. Eso es gigante. Un gigante está muy por encima del resto. Y México fue durante décadas y décadas el gigante de CONCACAF, a nivel club y a nivel selección. Estaba muy por encima del resto. Nadie le competía. Ese es el gigante. Usted imagínese un gigante. El resto son normales y hay un gigante que es la persona enorme, grande, que está por encima de todos. A ese gigante se le fue acercando Estados Unidos. Se le fue acercando a nivel club y a nivel selección. Se le fue acercando. Le fue quitando alguna Copa Oro, lo eliminó en el Mundial 2002. Y a nivel club ha competido, ha eliminado clubes, no se ha quedado con el título. Le faltó lo más importante. Pero ya no se puede hablar de gigante. Podríamos decir que hay dos gigantes entonces, por encima del resto. México está muy por encima del Caribe, ni hablar, de Canadá, ni hablar, de Centroamérica, de Honduras, Costa Rica, que son los mejores de Centroamérica. Pero ya con Estados Unidos ya no es esa supremacía para decir México es gigante. No, no lo es. No lo es. Es superior, pero no es gigante. Entonces tiene que seguir luchando para mejorar, para seguir manteniendo esa supremacía. Porque ya se le viene el vecino. Porque ya le están soplando la nuca. Y es ahí donde tiene que prestar atención. La MLS, está bien, va haciendo las cosas correctas. Tiene que corregir muchas cosas. Tiene todavía que lanzar en todo el país y en todos los clubes un aroma a fútbol que todavía no se huele. Un polvo de fútbol. Tirar en todos los estadios. Que se transmita de jugador a jugador, de club a club. Que le deje una sensación, muchachos, vamos a respirar fútbol. A este país le falta todavía respirar fútbol. Un polvo en el aire, ¿vio? Que empiecen a oler los niños, que haya pelotas en todos lados. Estuve viajando hasta ahora, viajé en estos días, estuve por Washington y por Virginia, y uno va y vuelve, lo hizo por carretera de la Florida, tremendo viaje. Y yo observo que no hay canchas de fútbol, hay alguna que otra por ahí. Es verdad que el clima juega en contra porque estamos en el invierno, pero no hay niños jugando al fútbol en los potreros, en los terrenos. No se ve una pelota de fútbol. No se ve una pelota de fútbol en ningún lado. Y digo un poco en comparación con lo que pasa en Latinoamérica, que en cualquier rincón que uno ve hay una pelota de fútbol y todo el mundo juega en la calle, al costado de la ruta, en un campito, no importa, en cualquier lado uno juega al fútbol. Y le pega la pelota, y está solo y le pega contra la pared, y le pega y rebota, 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 y le pego y reboto, le pego y reboto. Cualquier cosa, pero uno hace. Acá no. Eso es parte del crecimiento de un país que le falta dar ese paso. Bien por Tigres, y las felicitaciones por este campeonato. Sacó la cara el Tuca, Tigres, por todo el fútbol de México. Dos temas más. La llegada de Santiago Solari al América. ¿Me sorprendió? Sí, me sorprendió. Me sorprendió y no lo vio como algo positivo. Como siempre hay que dar el beneficio de la duda, hay que dejarlo trabajar y hay que esperar. A mí no me convence un técnico que dirigió porque llegó de manera interina al Real Madrid, dirigía al Real Madrid Castillas, tomó el conjunto del Madrid, dirigió un poco más de 30 partidos. No le fue bien. Fue fundamental el apoyo a un Vinicius. Yo recuerdo muy claro los partidos Real Madrid-Barcelona con Vinicius como titular, errando goles increíbles. Esos goles lo llevaron a victorias del Barcelona y la eliminación en un par de competencias. Y eso jugó en contra de Solari, que no había armado un mal equipo. No había armado un mal equipo. Pero un poco la inexperiencia y esos resultados marcaron una rápida salida. Ahora, desde aquel entonces hasta la fecha, nadie contrató a Santiago Solari como técnico. Nadie. Y aparece el América. Solari tiene muchísimas ganas, no tengo dudas. Pero ¿cuánto conocía de México? Cuando lo llamaron por teléfono, ¿qué sabía de México? Si le decían, a ver, ¿saben cómo juega Toluca, los 11 de Toluca? ¿Sabe el técnico de Toluca? ¿Sabe cómo juega el Tigres? ¿Qué sabe usted de Puebla? Seguramente no sabía nada. Y de repente me equivoco, porque no me consta. Y es verdad que se puede preparar y se va a preparar y se estará preparando. No tengo dudas de eso. Pero la América, y acá quiero poner a Cruz Azul, merecen otros técnicos. La América merece un técnico más formado, más hecho. Un técnico que ya haya logrado títulos, que ya haya demostrado tener categoría. No demostró tener categoría. Santiago Solari, porque dirigió al Real Madrid de manera interina. ¿Eso suficiente? Porque era del Madrid, en esta América que ahora tiene una idea de una idea europea hacia su institución, porque sacó a Alfredo Tena para traer a este preparador físico, que no recuerdo ni el nombre, no, preparador físico no, perdón, coordinador de juveniles que venía del Villarreal de España. Y ahora lo propio hacen con Santiago Solari porque llega de Europa, llega de España. No, se está equivocando en América, ¿eh? Se está equivocando. Quizás sea un tremendo técnico y logre algo diferente. Dice que quiere, ojalá que llegue al nivel de lo que mostró Leo Ben Hacker. Ja, se puso la vara muy alta. Santiago Solari. Está bien, se preparó y se dio cuenta y sabía que Leo Ben Hacker fue parte de ese América. Es un muchacho inteligente, Solari, ¿eh? Muchacho inteligente. Pero no me convence. No me convence para la América. Como no me convence Juan Reynoso para Cruz Azul. Hoy tiene que traer Cruz Azul un técnico de otros pergaminos, de otro peso. Primero un técnico que sea muy fuerte en la parte mental. Por eso me imagino que se habló de Hugo Sánchez. Por eso leí cuando estaba de vacaciones que se había hablado de Hugo Sánchez. Y que estaba a una firma de llegar a ser técnico de Cruz Azul. ¿Qué pasó? No sé, pero no llegó. Voy a averiguar qué pasó. Ojo, no me convence Hugo Sánchez como técnico, aunque mentalmente potencia a cualquiera, ¿eh? Potencia a cualquiera mentalmente. Tiene una mentalidad fuerte y transmite eso al futbolista. Pero hay que saber de fútbol, hay que saber de fútbol, ¿eh? No alcanza solo con mentalidad. Ese es el fuerte, pero hay que ver la otra cara. Ahora, volviendo a la realidad, a Reynoso, en el pueblo tuvo un campeonato mediocre. Después se metió, ¿verdad? Se metió en la liguilla, clasificó 12º. Bueno, y aprovechó el envión para eliminar a Monterrey, una inspiración, una recta final. Pero jugaba a no jugar, ¿eh? Jugaba a defenderse. Tendría que jugar una cosa totalmente diferente y opuesta en Cruz Azul. Totalmente diferente. Ganó en el fútbol peruano, sí, ganó. Ganó con el Melgar, ganó campeonatos, con el Bolognese también, algún título. Pero vuelvo a lo mismo. De repente tiene la ventaja Reynoso, que conoce la institución como jugador y como técnico de Cruz Azul Hidalgo. Conoce la Liga Mexicana. Esas son las ventajas que tiene hoy Juan Reynoso. Pero no tiene tampoco la jerarquía que hoy necesita un técnico que venga a revolucionar, a cambiar Cruz Azul. Con una dirigencia que está comenzando a transitar, está en pañales, da sus primeros pasos. Por lo tanto, América con Cruz Azul, pueden que hayan traído técnicos que lo lleven al campeonato. Pueden que sí, porque tienen aspectos positivos los dos. Tienen cosas para destacar positivas, no son dos desastrosos técnicos. No, tienen cosas para destacar. Pero tanto uno como el otro merecían mucho más. Tenían dinero, plantel, historia para traer a mejores técnicos. Y dado el momento y la necesidad de título de ambos, especialmente Cruz Azul, era para apostar un técnico de mayor jerarquía. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
La verdad que no voy a decir nada nuevo en destacar que Cristiano Ronaldo es un fenómeno. La verdad que es estupendo lo de Cristiano a sus 35 años, cómo sigue marcando goles y siendo pieza fundamental en esta Juventus. Es más importante, o más destacado, lo que ha hecho Cristiano que lo que ha hecho Juventus como equipo. Porque vemos que Cristiano, con sus 35 años, a un mes de cumplir 36, el 5 de febrero cumple 36 años, es el goleador del calcio italiano, 14 goles, le lleva 2 a Lukaku del Inter. De los 14 goles, marcó 4 de penal, anotó 10, pero también es cierto que Lukaku de los 12 goles marcó 3 de penal, lo cual le quedan 9 goles, si sacamos los penales. Pero Cristiano se destaca como lo hizo frente al Udinese este fin de semana con 2 goles, un remate formidable en 1-0, después una buena definición que la pone al lado del palo. Con esa explosión corta en los metros finales, aparece Cristiano y termina definiendo. Yo lo que voy con Cristiano, no vengo a descubrir nada nuevo, pero cómo él se motiva constantemente. Qué importante es aprender de Cristiano la motivación constante de querer seguir superando marcas, de querer seguir logrando más goles, de querer lograr seguir destacándose. No se termina la gasolina de Cristiano, pero no se termina porque no se termina en su cabeza. En su cabeza no se termina. Él está convencido que quiere más. Él está decidido a buscar más. Superó a Pelé, o alcanzó a Pelé, como goleador, uno de los goleadores históricos del fútbol mundial, con 757 goles entre clubes y selección. Pelé tenía esa marca, esa cantidad, 757, y Cristiano lo alcanzó con los dos goles que consiguió frente al Udinese este fin de semana. Cristiano Ronaldo no es el mejor jugador del siglo XXI. No lo es. Y digo esto porque casualmente, unos días atrás, fue nombrado como mejor jugador en la gala del Globe Soccer Award. Qué bueno, hay distinciones. Se dan en Dubái estos premios. Dubái, Qatar, ahora hasta premios se entregan. Hasta tienen la capacidad ahora de determinar quiénes son los mejores. Acá no tengo ninguna duda que existió la política y no la justicia. Destaco todo lo que hace Cristiano, todo, porque es para destacarlo. Que es interminable Cristiano. Pasan los años y es interminable. Porque seguimos viendo cómo es fundamental un conjunto como la Juve. Que, ojo, decía, él se destaca más porque es goleador, pero la Juve hoy está a 10 puntos del Milan. 10 puntos por debajo. Tiene un partido menos, que de ganarlo podrá achicar a 7. Pero ojo, que el Milan, que está jugando muy bien, y el Inter, se le han escapado una buena cantidad de puntos. Acá lo importante es que el equipo logre el campeonato, que vuelva a ser campeón de Italia, independientemente que él sea goleador o no del calcio. Pero lo que quería decir, referente a este premio, no lo dice solo Hernán Pereira, lo dice el mundo del fútbol. Si hay un jugador de este siglo XXI que ha sido diferente y que es diferente, es Lionel Messi. En su talento, en sus condiciones, y lo que muestra Messi, no lo muestra Cristiano Ronaldo. 100 goles, pero Messi en los regates, en los pases, en las asistencias y en esa técnica que tiene, en ese control de pelota que tiene. Jugadores diferentes, los dos goleadores a su manera. Independientemente de la realidad que Messi está pasando en el Barcelona, si se va o no se va, que es otra historia. Hablamos del siglo XXI. El mundo del fútbol dice que Messi ha sido superior que Cristiano y sabemos que es superior a Cristiano Ronaldo. No en goles, perfecto, porque Messi te pone un pase de 40 metros, pareciera que los pases no tienen ninguna importancia. Messi saca dos jugadores de encima y habilita un compañero. O sea, Messi hace goles y lleva a los compañeros a que hagan goles. Y tiene un control y un dominio de la pelota que no tiene Cristiano Ronaldo. Desde ahí, ya viéndolos técnicamente, hay una diferencia muy marcada. Por eso me llama la atención, aunque sabemos que muchos de estos premios de repente tienen algo detrás. Pero hoy no es justo decir que Cristiano es el mejor del siglo XXI. No lo es. Sí destacar lo que consigue. Sí destacar que él se levanta cada día queriendo ser superior. Y es un ejemplo para todos, incluido Messi. Es un ejemplo para todos. Si hay que darle un premio a algún futbolista por la mentalidad, es a Cristiano Ronaldo, sin dudas. La mentalidad que tiene Cristiano no la tiene nadie. Esa mentalidad ganadora no la tiene nadie. Esa perseverancia, esa constancia, pero esa preparación, porque detrás de cada gol de Cristiano hay una preparación. Hay un esfuerzo en la manera que se alimenta, en la manera que entrena, en la manera que descansa, en todo lo que hace Cristiano. Por eso llegó a lo que llegó, por eso es lo que es Cristiano. Pero no cuelga los botines, o no se pone a dormir una siesta. Digo la siesta de tantos futbolistas que a esa edad de 35 años, ya a un mes de los 36, se pueden hacer la plancha, como decimos, en algún sector de América. Se tiene a dormir la siesta. ¿Qué es eso? Ya juegan con el nombre. No es el caso de Cristiano. No lo es. No juega con el nombre. No es, ya no tengo que entrenar con la misma intensidad porque me queda poco de carrera. No, quiero ser la misma figura que fui, aunque me quede un año, dos años, tres o no sé cuánto de carrera. Es como que cualquier ser humano llega un momento donde baja los brazos, se relaja. Cristiano no. Y eso es lo que uno tiene que destacar de Cristiano Ronaldo. No como el mejor, técnicamente, el mejor futbolista del siglo XXI. pero sí el de mayor mentalidad, el de mentalidad más fuerte, porque todo nace en la cabeza. Y la cabeza de Cristiano en el fútbol no la tiene nadie. Hasta mañana. Es así y punto.